Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio del domingo 32 del tiempo ordinario. El Evangelio es de Marcos capítulo 12, versículos del 18 al 44. Enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los letrados, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Esos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente de la alcancía del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: os aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que nadie, porque los demás han dado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha dado todo lo que tenía para vivir. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, nuevamente estamos ante el Evangelio, ante la palabra de Dios, que nos da luz, que nos da vida, que nos da directrices para actuar conforme a la voluntad del Padre. Tenemos este escenario donde nuestro Señor critica muy duramente a los que se aprovechan de la religión para irse enriqueciendo. Algo terrible, algo espantoso, algo totalmente contradictorio. Si eres una persona religiosa y aprovecharte de eso para poder devorar, como dice Cristo, los bienes de las viudas, de los necesitados, hacer negocio con la religión, es un sacrilegio, es profanar lo sagrado. Y claro que una persona tendrá un juicio muy riguroso si se aprovecha de la religión para robar a los demás, si se aprovecha de la religión para enriquecerse ilícitamente. Bueno, toda la historia de la humanidad pues nos da a entender que este crimen se comete más de lo que nos podemos imaginar. Y no solamente usar la religión para obtener bienes materiales, sino también utilizar la religión para obtener placeres, manipulando conciencias, incluso violando menores, violando mujeres, haciendo pecados sexuales, todo lo que sea de placer. No solamente robar bienes materiales, sino también aprovecharse de la religión para manipular conciencias y hacer por ahí su harem, etcétera, etcétera. Aprovecharse de la religión para tener poder sobre los demás. Esos 3 ídolos de los cuales habla el documento de Puebla. Qué duro, qué fuerte y qué terrible. Y puede ser en cosas mínimas. Sí, no tiene que ser algo tan grande, tan fuerte, tan escandaloso. Pero sí, tenemos que tener una rectitud muy grande. Todos aquellos que Dios nos concede tener un conocimiento más allá de lo común, pero emplear ese conocimiento rectamente. No tener la llave de la ciencia del bien y del mal para aprovecharnos de los demás. porque entonces toda persona que lo haga sería un mal pastor, y sabemos cuál es el fin de un mal pastor que no se convierte. Claro que sería la eterna condenación, porque se está aprovechando de su puesto, se está aprovechando de su conocimiento para poder ilícitamente enriquecerse, obtener poder, placer, etc. Bueno, esos crímenes se tienen que denunciar, y pidamos, porque eso que se llama ser corruptos a través de la religión, nos tenemos que cuidar nosotros mismos de no llegar a cometer esas barbaries, y tenemos que pedir perdón. Perdón a Dios, oración y penitencia. Porque sí, no lo podemos negar que muchos de nuestros hermanos en la Iglesia Católica, tristemente, se dejan llevar por la corrupción y pues hacen fama de una iglesia corrupta cuando la iglesia en sí misma es santa y busca la salvación de las almas. Todos nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que la iglesia pueda reflejar lo que es ontológicamente, lo que es en sí misma, el cuerpo místico de Cristo, y que por nuestros pecados no estemos reflejando y que el mundo piense que siempre es una iglesia corrupta. Si hemos llegado a tener pecados de corrupción de muchas manifestaciones, de muchas maneras, de muchas formas, pidamos perdón a Dios y hagamos reparación. Y pidamos perdón y hagamos reparación por aquellos que no lo hacen, que viven corruptamente, que se aprovechan de la religión para obtener ventaja de los demás. Pero en fin, tenemos otro ejemplo, la viuda que acabamos de escuchar en este evangelio. Nuestro Señor hace que los discípulos se fijen, observen, vean esa viuda que va a echar esas dos monedas, y monedas pobres. Ella, dice nuestro Señor, está dando más que todos los demás, que están dando a lo mejor buenas cantidades, pero dan de lo que les sobra, porque ella está dando todo lo que tenía para vivir. Claro que en un primer sentido nuestro Señor está dando luz de lo que Él mismo va a hacer con su vida, al entregar su vida por nuestra salvación y al resucitar por nuestro amor. Pero al mismo tiempo nos da una enseñanza muy, muy bella, hermosa, grande. Lo que le da valor a la limosna es la intención, es lo que se da de corazón. Y ahí, esa viuda lo está dando con tanto amor, con tanto entusiasmo, con tanta alegría, que lo está dando todo. Está dando todo porque ama tanto a nuestro Señor, que si pudiera dar más, daría más, pero da todo lo que tenía para vivir. Es decir, está dando su misma vida. ¿Por qué? Porque también confía plenamente en Dios. Tiene una confianza tan grande que esa confianza es una fe tan profunda en la providencia de Dios, en la palabra de Dios, en que Dios no la va a abandonar, que nuestro Señor la va a socorrer, que puede dar ese salto de abandono y de entrega total. Ahora bien, nosotros también podemos iluminar esta escena con San Pablo, con el himno de la caridad. Ahí vemos que, pues, si una persona puede hacer una inmensa donación a la iglesia, pero si no lo hace por amor y con recta intención, no sirvió de nada para la vida eterna. Es decir, pues cuando nos vamos a presentar ante nuestro Señor y todos vamos a tener nuestro juicio particular. Porque sabemos, como enseña la Escritura y como lo afirma San Juan de la Cruz, vamos a ser juzgados por el amor. En la tarde de la vida serás juzgado en el amor, por el amor. Dice San Pablo, si yo entrego mi cuerpo a las llamas, es decir, una especie de martirio, y no lo hago por amor de nada me va a valer, de nada me va a servir. Entonces, aquí vemos que la intención y el amor con el que hagamos el bien a los demás tiene que ser por amor a Dios, por la salvación de las almas. Ahí le damos un sentido plenamente sobrenatural. Cuando hacemos caridades y cuando nos damos a nuestro Señor. Esto de las dos monedas, no crean que sí, históricamente así sucedió, pero también, si vamos más allá, tiene que tener un significado muy profundo. Nuestro Señor quiere que le demos la vida, que le entreguemos lo que somos todos los días, pero bajo una perspectiva, ¿sí? Esas dos monedas son como el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo es darnos a Dios según el Antiguo Testamento? La ley y los profetas. Es decir, si yo amo realmente a Dios, como dice la Escritura, el que no ama, el que guarda, el que dice que ama a Dios y no guarda los mandamientos, es un mentiroso, dice San Juan, el apóstol San Juan, y la verdad no está en él. Los mandamientos, la vida moral, nuestros deberes para con Dios, nuestros deberes para con el prójimo, y obviamente no hacer el mal a los demás. Esa vida moral, ¿sí? Como le dijo Cristo al joven rico, ¿cumples los mandamientos? ¿Sí? No puedo decir que amo a Dios si no cumplimos esos 10 mandamientos que naturalmente también están inscritos en nuestro corazón y que después, al recibir el bautismo y al ser confirmados y en cada Eucaristía, el Espíritu Santo las graba con mayor profundidad en nuestro ser. Porque también tienen que ser mandamientos vividos por amor a Dios, por la salvación de las almas. Decía Cristo, Padre, yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. Es decir, todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que tener un valor salvífico. ¿Sí? Vivo el mandamiento porque amo a Dios y ese esfuerzo y ese toque de amor que le pongo al mandamiento divino, al mandamiento moral, también lo hago por amor a Dios y como la Virgen enseñó a los pastorcitos en Fátima, por la salvación de los pecadores. Porque qué caridad más grande podemos tener para con los demás que ofrecernos por su propia salvación. Y si hay multitud, como enseña el Evangelio, es grande el camino que lleva a la condenación y muchos van caminando por ahí. La caridad más grande que yo puedo tener para con una persona es ofrecer mi vida para que no se condenen eternamente. Y obviamente que la segunda moneda, pues aquí también tiene una relación muy profunda. ¿Por qué? Porque es el Nuevo Testamento, es darme a Dios en el seguimiento de Cristo. Primera moneda, cumple los mandamientos. Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Una sola cosa te falta, que pongas todos tus bienes, que lo entregues a los pobres. Tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Sí, ese seguimiento de Cristo que nos obliga a todos los bautizados. Como matrimonio, como seglar, como sacerdote o clérigo para incluir a todos, como religioso, ese seguir a Cristo en la vivencia de los consejos evangélicos. Sí, esa castidad, esa pobreza, esa obediencia por amor al reino de los cielos, por amor a Dios, por amor al prójimo, buscando la salvación de las almas. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados y vamos a extender nuestras manos a Cristo en ese juicio particular. ¿Y qué va a haber en nuestras manos? ¿Van a estar vacías? ¿No va a haber nada? ¿O va a estar va a haber unas manos llenas de amor a través de la vivencia, la práctica de la vida moral y a través de la imitación de Cristo en tu estado de vida. Tienes que ser un Cristo vivo. Tienes que dar tu vida por la salvación de los demás en donde Dios te tenga, en la misión que Dios te tiene. Ahí tienes que ser un Cristo vivo. Tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y entonces, bueno, pues todo lo que hacemos por Dios, por los demás, por la iglesia, etcétera, pues van a tener un valor muy grande porque estamos dando toda la vida. Estamos dando toda la fuerza de nuestro amor por amor a Dios y por la salvación de las almas. Entonces, tomemos este ejemplo de esta viuda que no escatimó en darse toda. Y nosotros también hacer esos esfuerzos físicos, psíquicos, morales, espirituales, vencimientos. Nos tenemos que esforzar porque vemos que para entrar al cielo, dice el Evangelio, que para entrar en esa puerta estrecha tiene que haber una lucha encarnizada. Literalmente así dice el Evangelio, una lucha encarnizada. Entonces, bueno, pues para poder ser como esa viuda y confiar plenamente en la providencia de Dios y dar nuestra vida plenamente como la viuda, pero sobre todo como Cristo dio su vida por ti, tenemos que llenarnos de Dios. Tenemos que actuar con amor, pero tenemos que esforzarnos, luchar llenos de una vida eucarística, una vida mariana, una vida de profunda oración, porque tenemos que tener fuerzas espirituales para poder luchar. Tenemos que tener fuerzas espirituales para poder hacer lo que Dios nos pide. No es tan fácil entregar todo lo que tú eres por Dios, por amor a Dios y por la salvación de las almas. Siempre se tiene que vencer en algo. Siempre se tiene que luchar. Siempre podemos dar más. Como decía Santa Teresa de Calcuta, hasta que duela. Pidamos a María Santísima que tan generosamente siempre se dio totalmente a Dios y al prójimo. Y toda su vida fue una acción salvífica, buscando la salvación de los demás. Que ponga su corazón en el nuestro, que nos invada con su alma, para que el Espíritu Santo nos impulse y nosotros también demos esas dos monedas por la salvación de las almas, una perfecta vida moral y un perfecto seguimiento de Cristo en esta vida, en donde podríamos así concretar nuestra plena entrega a la Santísima Trinidad, para que así, a la hora de nuestra muerte, cuando estemos frente a Jesús, que es nuestro juez, esté contento, porque Él puede ver que nuestras manos están llenas de ofrendas, pero ofrendas con recta intención y ofrendas hechas con toda la fuerza de nuestro amor. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga y los llene de su amor.